Striptease, sacando los velos a la información.
Señores, como sabemos, los uruguayos nos vamos a volver a enfrentar a las urnas en menos de 20 días y por primera vez en lo que va este siglo, el Frente Amplio puede perder. Juan Miguel Carzoli, buenos días.
Como una lluvia de noviembre, pero sí como un baldazo de agua fría cayó en el Frente Amplio el resultado del 27 de octubre.
Déjame explicar que la canción que escuchamos se llama November Rain, lluvia de noviembre de Guns N' Roses.
¿No? Sin duda que más allá de lo que pase, hay varios factores que influyen en la caída de los votos al oficialismo, que van desde el propio desgaste que generan 15 años en el poder, hasta las distintas insatisfacciones que muestra la ciudadanía respecto a la seguridad, la educación, o incluso la salud o la vivienda. Sí. La propia corrupción podría ser un factor también.
Pero hay un factor en el que la consideración ciudadana ha cambiado sustancialmente respecto al 2014, y es la marcha de la economía.
Porque hasta el año 2014, más de la mitad de los uruguayos pensaba que la economía marchaba bien o muy bien, y ahora, en 2019, más de la mitad piensa que marcha mal o muy mal.
Eso llevó a su vez a que la valoración de la gestión del gobierno también estuviera en sus niveles más bajos en estos tres periodos, más allá de cierto repunte ahora en la campaña, ¿no?
Es la economía estúpido, es una recordada frase de un asesor de Bill Clinton en la campaña frente a George Bush en Estados Unidos en 1992, simplificando en ella el efecto electoral que tienen las circunstancias económicas que afrontan los ciudadanos ante las elecciones.
Sí, como decimos en criollo, la gente vota con el bolsillo.
Sin embargo, el relato oficialista sostiene que la marcha de la economía en estos 15 años de gobierno es un activo y lo defiende basado en estadísticas que muestran que hubo crecimiento de la economía, del salario real y también mejora en la distribución de la riqueza.
Sí, y si bien los tres datos son ciertos, hay otros factores que explican la insatisfacción de gran parte de la ciudadanía.
Y en especial el reclamo del sector privado de que el peso de la economía sobre sus espaldas le está haciendo cada vez más difícil competir en un mundo, a su vez, cada vez más complicado.
Por otro lado, el empleo puede parecer en principio un problema más cercano a los votantes que lo que es el déficit fiscal. Sin embargo, ¿hasta dónde se puede vincular uno con el otro?
¿Y qué plantean la calle Pou y Daniel Martínez para atacar esos problemas?
Bueno, consultamos a varios economistas, entre ellos los principales referentes económicos de estos candidatos y también de Ernesto Talvi. Escucharemos su diagnóstico y sus propuestas.
Todo esto en este nuevo económico y electoral
Striptease. El Frente Amplio, que está en el gobierno desde 2005, ha repetido hasta el cansancio en la campaña que la economía uruguaya creció durante los últimos 16 años.
A eso el discurso oficialista le agrega el hecho de que los salarios también crecieron a lo largo de todo ese periodo y que, además, el crecimiento se hizo con mejor distribución del ingreso, es decir, que fue un crecimiento inclusivo.
Y si bien se reconoce que hay una desaceleración en los últimos años, se atribuye sobre todo al contexto externo e incluso se destaca la realidad uruguaya en la comparación regional.
Escuchemos al subsecretario de Economía y uno de los principales asesores del equipo de Daniel Martínez, Pablo Ferrer.
Nosotros hablamos fundamentalmente de lo que tiene que ver con un crecimiento inclusivo, es decir, propender a un crecimiento de la economía, que obviamente es una condición absolutamente necesaria, pero no suficiente. Nosotros creemos que ese crecimiento tiene que darse con mayores niveles de equidad y cohesión social. Por decirlo en un lenguaje más coloquial, hacer crecer la torta y repartirla al mismo tiempo generando ese círculo virtuoso. La tercera apoyatura de eso es que ocurra con más y mejor ejercicio de derechos. Y podemos decir que a lo largo de los tres periodos de gobierno del Frente Amplio, eso se ha dado. Hoy Uruguay es, luego de 15 años, algo que no era, o algunas cosas que no era al inicio de los gobiernos Frente Amplistas. Hoy Uruguay es el país que tiene el mejor ingreso per cápita de América Latina, por eso es el país más rico del continente. Hoy Uruguay es el país menos desigual de América Latina y también hemos llevado, a la vez que crecía la economía y que se repartía mejor, una potente agenda de derechos.
Todo como el orto. Epa, bueno, ninguna de las dos, diría yo, ¿no? De hecho, los datos que ofrece el gobierno son reales e innegables y sin duda muestran el vaso medio lleno de los últimos 15 años.
Sin embargo, hay por lo menos otros dos elementos a tomar en cuenta.
Por un lado, si bien hay indicadores positivos, hay varios que ya no lo son en los últimos años. La economía se desaceleró hasta estancarse, los niveles de inversión están en caída desde 2012... Se perdieron al menos 60.000 puestos de trabajo en los últimos 5 años y los salarios, si bien subieron, lo vienen haciendo cada vez menos ante los problemas de rentabilidad que enfrenta el sector privado.
Y todo esto se siente en el bolsillo de la gente, en el ingreso de muchas familias que quedan por debajo de los promedios y sobre todo en aquellos que se quedaron sin trabajo, al punto incluso de que algunos han dejado de buscar.
Desalentados, ¿no? Uh-huh. En este sentido, entre desempleados, desalentados y subempleados, hoy hay unos 350.000 uruguayos con problemas de empleo, lo que a su vez es acompañado por el cierre de medianas empresas, que en muchos casos se compensa en los registros de BPS con la apertura de unipersonales para ahorrar costos en una relación de dependencia.
Sí, por el otro lado, cuando el Frente Amplio presenta las cifras económicas, habitualmente compara contra el año 2004 o contra el 2002. Mm. Y si bien está en su derecho a hacerlo, porque es el último año, el 2004, en el que el Frente no gobernó, también es cierto que muchas de las cifras que parecen espectaculares comparadas con esos años, no lo son tanto si se comparan con lo que pasaba un poquito antes del peor revolcón en la historia económica del país.
O sea, si comparas con la crisis, y sí, obviamente que te va a dar mucho mejor, ¿no?, que con lo que es el promedio histórico. A ver, analizando los números actuales, la economista Ana Inés Servino, asesora del candidato colorado Ernesto Talvi, entiende que una cosa fueron los resultados hasta el 2014, cuando los precios de los commodities impulsaban a toda América Latina, y otra, lo que pasó después.
Muchas veces cuando el oficialismo presenta los logros, compara contra el 2004. Todos sabemos bien que el 2004 en realidad era el país muy delicado, en la cual estábamos saliendo de una de las crisis financieras, y bueno, financieras que después se volvió generalizada, sobre todo la economía, de las más importantes de la historia de nuestro país. Entonces, los indicadores ahí como que se diluyen. Obviamente que hay mejoras muy importantes en todos los indicadores, pero cuando uno lo corta, y corta, digamos que en dos subperiodos sería hasta el 2014 y del 2014 hasta ahora, la realidad es bien diferente. O sea, todo lo que se evolucionó hasta el 2014 comenzó, digamos que todas las variables macroeconómicas comenzaron a deteriorarse. En el 2013 se termina el viento, lo que se denominaba el viento de cola, y a su vez en el país fue bien claro, el 2013 termina con un déficit fiscal del 2,5 y ya de ahí empieza a subir. O sea, los gastos sobre el producto continúan subiendo y el producto comienza a estabilizarse, a crecer a un ritmo mucho menor, o sea, como un freno grande. Y por lo tanto, los gastos quedaron altos, ¿sí? Y quedaron con una tendencia para arriba. Si uno se hubiera percatado de que ese nivel de ingresos que estábamos teniendo no era permanente, o sea, no era estructural, lo que se debería haber hecho es que se debería haber previsto y ahorrado parte de esos ingresos. Nos hubiéramos evitado lo que sucedió después, que es que cuando la economía se empieza a enfriar, hay que subir los ingresos fiscales, o sea, del gobierno, a través de subas de impuestos, como tuvimos impuesto a las familias, impuesto a las personas, a las empresas, baja de la inversión pública, que también es un dinamizador de la economía importante. Entonces, no se pudieron aplicar políticas anticíclicas, que es lo que sería más sano.
Tuyo y ajeno, besos sin pares, pan con veneno, luna sin pares, héroes sin tumba, cal en los ojos, hambre con rumba, números rojos.
Escuchamos a la referente económica de Ernesto Talvi, Ana Inés Servino, y aquí nos acercamos a un asunto central de este informe, y es hasta dónde los gobiernos son responsables de la marcha de la economía y cuánto dependen del ciclo económico y de las circunstancias que le toca vivir a cada administración.
Por ejemplo, el oficialismo habla de una innegable y fuerte baja de la pobreza en este periodo. Sí. La pobreza pasó de 40% después de la crisis a 8% actual, en un decente descenso continuo hasta el último año, donde subió un poquito, ¿no? De 7,8 a 8,1. Pero, en realidad, si comparamos con lo que ocurrió desde mediados de los 80 y sobre todo en los 90, y sin los mismos aumentos de salarios, porque no había consejo de salarios, pero sí con crecimiento de la economía.
¿Qué pasó con la pobreza?
La pobreza bajó en el gobierno de la calle entre el 90 y el 95 de 20 a 12%, pero más venía de 46% a la salida de la dictadura. ¿Y esto por qué pasó a pesar de que no había los consejos de salarios con los mismos aumentos? Como efecto de haber controlado la inflación.
Claro. Donde el gobierno de la calle fue clave allí, ¿no?
Exactamente.
Así que, claro, vos viste que ahora, con los gobiernos del frente, me está diciendo que la pobreza bajó de 40, después de la crisis, era altísimo, a 8%. Ahora, cuando se restauró la democracia, en el primer gobierno de Sanguinetti, la pobreza estaba en 46% y el gobierno de la calle terminó con
12%. 12. Es verdad, después la pobreza sobre fines de la década empieza a aumentar nuevamente, sí, y explota la crisis.
Claro,
explota la crisis.
Bueno, de forma análoga, el subsecretario de Economía, Ferreri, hablaba de que Uruguay es el país con mayor ingreso per cápita y menor desigualdad de América Latina, y es cierto. Pero la verdad también es que históricamente, cuando Uruguay no ocupó el primer lugar y estaba en el segundo o como mucho en el tercero.
Y así como hoy nuestro país disputa con Chile el mayor ingreso per cápita, en los 90 ocupaba el segundo lugar, detrás de la Argentina del 1-1, que estaba carísima Argentina, ¿no? Y eso también ayuda.
Pero también si miramos la distribución del ingreso de la que tanto se habla últimamente, nos vamos a encontrar con que hasta muy cerca de la crisis del 2002, Uruguay era uno de los países con mejor distribución del continente.
Y que si bien es verdad que la desigualdad empeoró mucho a partir del 2002, el índice de Gini, y que luego se recuperó, también es cierto que en materia de igualdad, desde el 2012 no hay avances, no hay mejoras. Somos igual desiguales
del ingreso
hoy, 2019, que en 2012.
Entonces, ¿cuánto tienen que ver los méritos propios de los gobiernos? Que los pueda haber, pero de todos, ¿no? ¿Y cuánto puede haber también de circunstancias?
Los vientos.
Son, claro, los vientos de la
afuera,
economía. ¿No? Vamos a escuchar lo que dice al respecto el economista Ignacio Munyo, profesor de economía, director del Centro de Economía Grant Thornton del IEM, Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo.
En un momento en donde era fácil atraer inversiones, en donde llegaban en momentos internacionales únicos en la historia reciente del Uruguay, que en ese contexto se haya podido mejorar durante un periodo la distribución del ingreso hasta el 2013, y se compara eso con lo que fue en los 90, son hechos ya de la historia. O sea, estamos hablando que hace, para que sea bien claro, hace por lo menos 5 años que la economía está prácticamente estancada, y la distribución del ingreso hace 7 años que no mejora en el Uruguay. Y escuchamos permanentemente que se está creciendo con mejora en la distribución. No, se creció y se mejoró la distribución hasta el año 2012. O sea, hace 7 años que no mejora en el Uruguay la distribución de ingresos. Ese indicador está en el mismo nivel desde el año 2013 hasta hoy en el Uruguay, y en un nivel que no es que somos Suecia, ¿no? O sea, ni Noruega ni Dinamarca, ¿no? En un nivel bueno para, en comparación a la peor región del mundo en materia de distribución del ingreso, que es América Latina, pero todavía lejos de países que uno tiene como objetivo tratar de acercarse, de mirarlos más cercanos. Entonces,
o sea que tenemos 7 años sin mejora de distribución y 5 años de economía estancada con pérdida de empleo.
Con pérdida de casi 70.000 puestos de trabajo. O sea, ese es el desafío que tenemos. O sea, la pelota va a llegar en un momento, en un partido complicadísimo, en donde hay que mirar cómo llegar al otro arco, y tenemos una defensa 2 líneas de 4.
So far away from me. So far I just can't see. So far away from me. You're so far away.
Muy lejos de nosotros parecen esos índices de Gini, de distribución de la riqueza de los países más evolucionados.
Los campeones de la tercera, decía, de la C en algún momento Mujica. ¿Eh? Claro, en distribución de ingresos somos los campeones de la C, de la peor región del mundo en distribución de ingresos.
A ver, y a todo esto, ¿qué dice el gobierno?
Bueno, Pablo Ferreri, el subsecretario de Economía, reconoce que hay variables en las que Uruguay históricamente ha estado en los primeros lugares y ha mostrado buenos indicadores.
Aunque también agrega que en el pasado, en particular en el gobierno del Partido Nacional en los 90, la economía creció y es verdad que se generaron empleos, pero los salarios reales primero bajaron y al terminar el periodo habían subido mucho menos que la economía, creo que un 2%.
Apenas 2%.
Primero que nada, el Uruguay no se refundó ni se fundó en el 2005. Uruguay tiene una rica tradición llevada adelante por los partidos fundacionales. Son partidos históricos, pero fundacionales. O sea, son los partidos que nacieron con la patria. Y no podemos desconocer eso. Sería tonto y artero hacerlo. Ahora, tampoco eso implica que siempre generaron políticas que fueran de la mano con mejoras de calidad de vida de la gente. Y podemos incluso dejar por fuera lo que fue la crisis del 2002, que tuvo características excepcionales. Pero miremos, por ejemplo, en la década de los 90, el último gobierno blanco, con crecimiento de la economía, el salario real tuvo problemas. Entonces, ¿cómo explicamos el conjunto de políticas públicas que hicieron que mientras crecía la economía se estancara o decayera el salario real de los trabajadores? Ahí hubo decisiones de política pública que no fueron en la línea de repartir la riqueza y de desconcentrar el ingreso. El eliminar los consejos de salario, de salarios no cae de un repollo, es una decisión de política.
El costo de la vida sube otra vez.
Eso que baja ya ni se ve.
Y las habichuelas no se pueden comer.
Una litra de arroz, una cuarta de café.
A nadie le importa.
Ahora, es verdad que el gobierno de la calle terminó con los consejos de salarios. También es cierto que ahora, viendo consejos de salarios, los salarios no están aumentando mucho. No,
en el último año prácticamente nada.
Y entonces, ¿qué puede haber incidido en ese aumento tan magro de salarios reales en los 90? Es verdad que creció menos que el producto, pero también es cierto que paralelamente, con ese crecimiento, hubo que financiar aumentos del 50% de las jubilaciones. Esto por la reforma plebiscitaria que obligó a ajustar las jubilaciones en función del índice de medio salarios. Había que bajar la hiperinflación, ¿no? Y de ahí entonces la negativa del gobierno a aumentar mucho los salarios. Claro. ¿No? Recuerden que la inflación, a ver, el gobierno empezó con una inflación cercana al, ¿cuánto?
130%. Anual. Estamos hablando de una inflación de más de 10% por mes. Es decir, lo que ahora suben los precios en un año y pico, subían en un mes. Era aquel momento que no te alcanzaba para comprar los chicles al mes siguiente porque te habían subido de precio.
Claro. Y bueno, bajó de 129% cuando empezó el gobierno de la calle a 44% en el año 94. Y más tarde, en el 98, bajó a un dígito, menos de 10%.
¿Verdad? A eso en el contexto, porque siempre las estadísticas económicas hay que manejarlas en su contexto.
¿Cómo decía el contador Damiani de los números?
Sí, no mienten los que... Los números no mienten, mienten los que hacen los números. Sí, bueno, además en esa época había una apertura comercial flamante con el Mercosur, un nuevo socio que además obligó a, de cierta manera, moderar los salarios si se pretendía competir con las posibilidades, con los nuevos socios con los que se abrían las puertas y las fronteras, ¿no?
Y en lo laboral, si bien se creaban puestos de trabajo, se dio un leve aumento de la tasa de desempleo.
Sí, es que en la década del 90 la demanda de trabajo mostró una tendencia creciente hasta el 98, verificándose solo en 1996 una reducción de las personas ocupadas. Es decir, efectivamente, a lo largo de los 90 se crearon más puestos de trabajo, pero el desempleo igual aumentó.
Sí, porque, bueno, por un aumento en la tasa de actividad, es decir, más personas estaban dispuestas a trabajar. Esto en parte explicado por el aumento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Fíjense que pasó del 44% en el 91 a 49% en el año 2000.
Un año un salto muy importante que tiene que ver con cuestiones culturales del rol de la mujer en la sociedad uruguaya, que no nada tiene que ver con...
Sí, con la economía.
La economía, pero tampoco con, seguramente, decisiones de políticas públicas, o algunas sí, pero acá hay una cuestión netamente cultural. También es cierto que seguíamos con salarios muy deprimidos comparados con los de los años 60, pero eso, más que responsabilidad de los gobiernos colorados y blancos, tenía que ver con los problemas económicos previos a la dictadura, que además se habían recrudecido durante la misma tras el quiebre de la tablita. Si el Frente Amplio hablaba de la herencia maldita, la herencia que recibieron Sanguinetti, los colorados y la calle, después la calle. Claro. ¿No?
Es decir, habitualmente son muchos los factores que deben estudiarse a la hora de comparar los indicadores para después sacar conclusiones sobre los resultados de los gobiernos, y más aún si se quiere evaluar su posible impacto electoral. De todos modos, hay un factor que parece central en el ánimo actual de la gente respecto a la economía. Es el empleo y la evolución del mercado laboral, independientemente del número de la tasa de desempleo, ¿no?
Porque si la gente está perdiendo trabajo, el ánimo puede ser peor, aún con una tasa de desempleo más baja que cuando se están creando empleos y la gente encuentra trabajo, aún cuando la tasa esté un poco más alta.
Claro, y a ver, sí, a la gente lo que importa es, bueno, perdí el laburo, no consigo.
O estoy encontrando.
Seguro, ¿no? Y por el lado de la situación del mercado laboral, más que por el crecimiento de la economía o de los propios salarios, por la tasa de empleo, o sea, el conseguir laburo, la gente que está trabajando, por ahí parece encontrarse cierta lógica en las tendencias electorales.
Dicho de una manera más simple, lo que pasa con el laburo parece ser lo que más impacta en el voto.
Bueno, ¿y cómo estamos hoy a nivel laboral? Las cifras muestran que se perdieron entre 60 y 70 mil puestos de trabajo en los últimos 5 años.
La tendencia no ha cambiado en este 2019 y la situación se remonta a 10 o 12 años atrás en cuanto a la tasa de empleo, que es lo que mide la cantidad de puestos de trabajo.
Y la asesora de Ernesto Talvia, Inés Servino, asegura que en el caso del sector privado la situación es aún peor.
Y digamos que también lo que sucedió es que el país ya había comenzado a encarecerse en dólares, o sea, el tipo de cambio real, ya estábamos perdiendo competitividad, pero todavía no se hacía tan notorio porque veníamos con ese impulso y por lo tanto las empresas seguían todavía, digamos que con niveles de producción razonables, pero luego ahí se frena la inversión. O sea, realmente la inversión tiene un freno muy grande y cuando se terminan las papeleras y el tendido, o sea, los molinos, y cuando se terminan todas esas cosas que fueron más puntuales, se nota de que lo que queda, o sea, digamos que el sector productivo más núcleo duro, industria, agroindustria, no tiene los niveles de competitividad que necesita, y por lo tanto se frena la inversión en forma muy importante, y los niveles de inversión que tenemos hoy no nos llevan a niveles de crecimiento del PBI del 3%, que es lo que necesitamos.
¿Qué pasó?
Bueno, hasta acá la primera mitad de este informe económico electoral, pero después de la tanda vamos a seguir hablando del empleo.
Pero vamos a asociarlo a un elemento que todavía no mencionamos, un elemento que no parece tener gran peso en materia electoral y sin embargo sí parece ser central para la marcha de la economía, el déficit fiscal.
Bueno, ¿está relacionado el déficit fiscal con el empleo? ¿Qué plantea cada candidato para enfrentar los desafíos que el país tiene en este terreno?
Ya venimos para intentar poner todos estos números
en su sitio.
Striptease, sacando los velos a la información.
Hace 46 minutos y seguimos con este striptease desnudando los datos que arroja la economía, los números que se manejan en la campaña y la circunstancia que atraviesa el bolsillo de los uruguayos de cara a la elección. A ver, hoy para la ciudadanía, como decíamos, el empleo parece ser el principal problema a nivel económico. Y en eso coinciden los economistas de todos los partidos, aunque también agregan otro de sesgo más técnico, pero del que hemos escuchado hablar mucho últimamente, el déficit fiscal.
El déficit fiscal es realmente uno de los problemas más importantes de la economía. Como sabemos, el rojo de las cuentas públicas obliga a un mayor endeudamiento y en la medida que su trayectoria no se corrige, a pesar de que hemos tenido aumentos de impuestos y aumentos de tarifas, empieza a ponerse en riesgo la sostenibilidad de la deuda y con ella el tan mentado grado inversor.
Y aunque eso parezca lejano al ciudadano común, el déficit, endeudamiento, grado inversor, es precisamente la caída en la inversión la causa fundamental de la pérdida de empleos en los últimos años.
Es decir, que son dos temas que déficit y empleo, por lo menos a futuro, están más relacionados de lo que parece.
Vamos a escuchar al respecto la voz que nos faltaba hasta ahora, la de la economista del Partido Nacional, Azucena Arbeleche.
Lo más importante, y creo que ahí está el mayor fracaso de la política económica del Frente Amplio, es lo que vemos en el mercado laboral. O sea, la gran diferencia del 2014 a 2019, en lo que va del 2019 con lo que, si comparamos con el mismo periodo en el 2014, es la destrucción de puestos de trabajo, empleos que se han perdido. Esa destrucción de puestos de trabajo va de la mano de una falta de competitividad y de un déficit fiscal que no ha dejado de crecer. Es un grave problema lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo, que es la puntita del iceberg, digamos.
Ahí va, eso quiero enganchar.
Pero porque es lo que hay que abordar, eso es lo que hay que realmente resolver, porque si no resolvemos el tema del empleo, entonces ¿de qué estamos hablando?
Claro, ¿para qué todos los demás números?
¿Para qué todo lo demás? Porque, de última, al final la política económica, lo que el fin último de la política económica va a ser que estemos todos mejor, y todos vamos a estar mejor, entre otras cosas, si tenemos un empleo. Uno cuando tiene reuniones, y en estos últimos días, en las últimas semanas diría, más allá de la gira que hicimos por todo el país los técnicos el año pasado, bueno, ahora las reuniones con gremios, con sindicatos, se han intensificado. Y más allá de esa percepción que se reflejan en estas reuniones, los números de desempleo, de tasa de actividad, o sea, cuántas personas están participando en el mercado laboral, de empresas que cierran, de cotizantes, mirándolo exactamente qué tipo de cotizantes hay en BPS, nos muestran, de empresas que entran en concurso, nos muestran una situación compleja.
Lo nuestro es el trabajo de hormiga, en el estudio o en la gira, quieren que pare o quieren que siga, eso quiero que la gente me diga.
Es importante lo que decía Susana Arbeleche, ¿no? Porque frente a las críticas que se le hace de Frente Amplio a la oposición, que son insensibles, ¿no? Lo que dice, no, a ver, lo que nosotros presentamos es un mejor modelo para que en definitiva termine ayudando a todos los uruguayos, entre ellos a los más pobres, a que vivan mejor. A ver, Chile es un ejemplo. Tanto que se habla del modelo chileno, ¿no? Ahora denostado por una izquierda que en su momento lo apoyaba, cuando había gobierno de izquierda al frente del mismo, como Bachelet, está demostrando que tanto en la reducción de la pobreza como en la mejora de la distribución del ingreso, Chile viene mejorando. Más allá de la
brecha, los problemas que tiene,
que ostenta, claro, ¿no? Viene mejorando. Sin embargo, hace unos meses el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, acá dijo que al gobierno le preocupa el déficit fiscal, pero más le importa la vida de la gente.
Como que fueran cosas distintas, ¿no? En una frase que seguramente no comparte Pablo Ferreri, subsecretario de Economía, quien coincide con Arbeleche en señalar el déficit fiscal como el principal problema de la economía uruguaya, claro, junto al empleo.
Los principales desafíos en términos macroeconómicos tienen que ver, para mí el central, porque es algo que afecta concretamente a la calidad de vida de la gente, los niveles de empleo. Ajá. Y otro tema que también afecta a todos, aunque a veces en la opinión pública pueda parecer como algo más difuso, pero que tiene efectos también, tiene que ver con el déficit fiscal. Hay que propender a mejorar estas cuestiones para que la calidad de vida de los uruguayos continúe mejorando.
Sin duda que importa el déficit fiscal, sin embargo en la mirada del gobierno, más allá de que el empleo y el déficit son los dos principales problemas, no están directamente relacionados, ¿no?
Distinta es la opinión en la oposición. Azucena Arbeleche adelantaba que el déficit tiene que ver con la pérdida de competitividad.
¿Por qué? A ver, porque si vos tenés mucho déficit...
Tenés que financiarlo con recursos, ingresos... Sí.
Más impuestos, más cargas sobre las empresas...
Más tarifas, sí...
Y pues, sos menos competitivo, tenés que echar gente.
Exactamente.
Y por ahí viene el vínculo, ¿no?
Escuchemos justamente cómo los vincula la economista Ana Inés Servino, referente de Ernesto Talvi, y uno de los nombres que podría integrar parte del equipo económico en un posible gobierno de Luis Lacalle Pou.
Nosotros creemos que el principal elemento que afectó la competitividad fue este gasto público por encima de sus niveles de equilibrio, o sea, que lo que fue aumentando en su participación sobre PBI, creció 7 puntos desde el 2014, y por encima de lo que subieron los gastos. Los ingresos, perdón, y entonces, ¿qué pasa? El aumento del gasto público lo que provoca, también hay algunos otros, digamos, políticas que entendemos nosotros que no se han manejado del todo bien, como es en parte la política de ingresos también, que no han sido consistentes con una, o sea, para mantener el tipo de cambio real. Pero el principal elemento es el gasto público, que este aumento de gasto interno, sí, porque el gasto público es mayormente interno, presiona todo lo que es el sector interno, la demanda interna provoca una presión al alza de todos los costos internos, y eso hace que los sectores que tienen que competir con el exterior, o sea, los sectores ya sea que sus productos compiten con productos importados o ellos mismos tienen que salir al exterior a competir, a vender sus productos afuera, se ven afectados por ese encarecimiento de costos a través de salarios, tarifas, otros costos internos, o sea, la falta de competitividad se mide también a través de problemas de infraestructura, o sea, tenemos las rutas que están con baches, que va lento, las rutas son angostas, no pueden andar los camiones con bitrenes, tritrenes, o sea, hay muchos elementos que en otros países con los cuales tenemos que competir tienen menores costos, como digo, de transporte, de tarifas, también salariales en términos de dólares, porque el dólar está, no porque los salarios estén muy altos, sino... Stand tall, touch the cloud, man and woman.
Bueno, escuchábamos allí al economista Nicanor Servino del Partido Colorado. Y más allá de que la oposición vincula más directamente el déficit fiscal al desempleo de lo que lo hace el gobierno, todos son conscientes de la importancia de reducir el rojo de las cuentas públicas y plantean distintas medidas en ese sentido.
Medidas distintas en cuanto al tiempo y la magnitud, y particularmente la propuesta del Partido Nacional es una de las que más se ha discutido en la campaña.
Sí, Azucena Arbeleche asegura que se pueden ahorrar 900 millones de dólares durante el primer año de gobierno, algo que desde Frente Amplio se considera inviable sin afectar servicios en áreas esenciales como la seguridad, la salud o la educación.
Para la economista, asesora de la calle Pou y eventual ministra de Economía en su gobierno, Azucena Arbeleche asegura que puede lograrlo durante el primer año de su eventual administración, es decir, no en un año, sino en apenas 10 meses.
Nuestra propuesta de ahorrar 900 millones de dólares, Juan Miguel, es el primer año de gobierno, y cuando estoy hablando del primer año de gobierno, estoy hablando de un año de 10 meses, porque el gobierno empieza el primero de marzo. Aquí es simple, para bajar el nivel de gasto hay que gastar menos, y para eso no necesitamos ni una ley de presupuesto ni ningún otro marco jurídico diferente que sí nos pueda apoyar en ir en ese sentido de ahorro, pero de que no es necesario.
La ley de emergencia, ¿no?
No es necesario, la ley de urgente consideración, que lo que tenemos hoy es un proyecto que recoge los principales aspectos de nuestro programa, habla de algunos cambios institucionales, como es la creación de una agencia de monitoreo y evaluación de las políticas públicas, habla de juntar dos unidades de compras en una única unidad y habla de una serie de elementos que facilitaría ese cambio institucional, el gestionar de forma distinta y generar ahorro. Na 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 na.
Como decíamos, si bien el Frente Amplio ha cuestionado mucho el ahorro de los 900 millones de dólares en un año, también plantea una reducción del déficit fiscal, obviamente, ¿no?
¿Cómo? ¿Cómo lo plantea el Frente? Por un lado, mediante ahorros, efectivamente, aunque ajustando el cinturón del gasto mucho menos de lo que plantea el Partido Nacional.
Sí, el Partido Nacional hacía 900 palos el primer año. Sí. Para el Frente Amplio serían 500 o 600 millones de dólares a lo largo de todo el quinquenio.
Una dieta bastante...
más laxa, ¿no?
Más complaciente con el gordo. Paralelamente, el Frente Amplio se compromete a algo que no ha hecho a su vez hasta ahora, y es gastar menos de lo que ingresa.
Y no va a ingresar mucho, ¿no? Como está previsto el crecimiento de la economía. Escuchemos al subsecretario de Economía, referente Daniel Martínez, Pablo Ferreri.
Primero, Uruguay tiene que jugar con los tiempos. Tiene una enorme espalda financiera que le permite hacer eso. En el manejo de la política pública, los tiempos son muy importantes también. Algo que mueve la aguja, de verdad, en el gasto público, es la seguridad social. Ninguna reforma va a generar un equilibrio, pero sí tiene que tener algo más sustentable, claro, y sostenible. Eso tiene efectos en el mediano y largo plazo. No. Eso tenés que sumarlo con cuestiones de corto. Nosotros entendemos que al final del periodo de gobierno, de manera gradual, tenemos que llegar a una reducción de 2 puntos al déficit fiscal. ¿Cómo creemos nosotros que podemos bajar esos 2 puntos? El primero, como te decía, Uruguay va a retomar niveles de crecimiento superiores. Y lo que hay que hacer es tener una lógica presupuestal un poco diferente a la que tuvimos en los otros periodos de gobierno, no destinando todos los recursos que se generan por crecimiento de la economía a nuevos incrementos presupuestales. Ajá. El crecimiento del presupuesto tiene que ser menor al crecimiento de la economía.
Eso como una regla.
Eso como un principio rector. Entendemos que allí podemos reducir a lo largo del periodo de gobierno un punto del déficit fiscal.
¿Y el otro
punto se tiene que hacer con ahorros y con una gestión presupuestal que te permita ahorrar ese punto. Básicamente 2 o 3 conceptos. En primer lugar, una lógica de gestión transversal del presupuesto, que hoy podemos hacer porque tecnológicamente estamos, e institucionalmente, estamos mucho mejor armaditos de lo que estábamos en los periodos anteriores. Esa lógica más transversal te va a permitir ser más eficiente y no duplicar cosas que con una lógica más estanca por ministerios hay veces que se duplican. La otra tiene que ver con mejorar aspectos que se pueden mejorar de las compras públicas.
Era el subsecretario Ferreri hablando de por dónde se cortaría el gasto, ¿no?
Algo de paño hay. La línea es la misma que, en cierta manera, plantea la oposición en cuanto a las compras públicas, por un lado, en la modificación en la elaboración del presupuesto, no yendo a base cero, pero no haciéndolo por incisos. Sí. Es decir, una línea parecida. Sí, claro, sí. Que mucho menos paño, ¿no? Porque una cosa son 900 millones de dólares el primer año y repetido, y otra cosa son 600 millones a lo largo de 5 años. Son unos 150 millones por año.
Y en cuanto a medidas, no se habla de eliminar vacaciones. vacantes, por ejemplo, en el Estado, ¿no?
Por ejemplo.
Que los blancos y los colorados sí. Y hablando de los colorados, en ese partido las metas de ahorro son bastante más ambiciosas que las de Frente y parecidas, como decíamos, a las del Partido Nacional.
Si bien no se estimó la posibilidad de ahorro para el primer año, sí se estudió la posibilidad de ahorrar unos 1.200 o 1.300 millones de dólares a lo largo del periodo, y esto sin estudiar algunos de los aspectos que sí incorpora la propuesta blanca, la del Partido Nacional.
Quiere decir que los partidos tradicionales no estarían demasiado lejos en su objetivo.
Escuchemos una vez más a la economista colorada Ana Inés Servino.
Lo que tenemos es un tema de tiempos, o sea, ellos plantean los 900 millones en el primer año, sí. Y nosotros no lo planteamos de esa manera, o sea, nosotros lo que planteamos es la no renovación de las vacantes, bajando en unos 7.000, 8.000 vínculos por año. Eso serían más o menos 180 o 200 millones de dólares por año. Por esa vía nosotros tenemos ese número, digamos. Después, lo que nosotros tenemos es ir hacia una regla fiscal, que decimos por ley, y después tenemos el tema del cambio en el modelo de presupuestación, ¿sí? De ir a un presupuesto base cero, pero que también es para el nuevo presupuesto. O sea, por eso digo, nosotros en el primer año no tenemos un objetivo tan ambicioso como tiene el Partido Nacional. Pero sí creemos que también dentro del gobierno central, o sea, no en los organismos descentralizados, en el primer año también se pueden, por más que el presupuesto esté dado, se puede trabajar sobre gastos, generar ahorros. No los tenemos cuantificados
al dedillo, pero
y en las empresas públicas, o sea, porque sí, en las empresas públicas sí, o sea, hay una aprobación de un nuevo presupuesto. Ajá, y ahí, claro, nosotros en las empresas públicas tenemos, la verdad que también un trabajo muy importante, tenemos expertos en empresas públicas, gente que hoy está dentro de las empresas públicas, y más allá de lo que es la profesionalización de la gestión que nosotros proponemos y de la mejora de la eficiencia y apostar a tener tarifas competitivas, o sea, cambiarles un poco el sentido a las empresas públicas y darles el sentido que realmente tienen que tener, que es producir servicios de calidad en forma eficiente y no utilizarlos como instrumento de recaudación para el Estado cuando no le cierran los números fiscales. Entonces, en las empresas públicas también tenemos previsto establecer, o sea, buscar ahorros en ese presupuesto que sí van a ser de ese primer año.
Bien, para terminar hay que decir que los 900 millones de dólares de ahorro del Partido Nacional no aparecieron en el borrador de la propuesta que van a firmar en estas horas los partidos que integran la coalición por el cambio.
Sin embargo, hay coincidencias en la posibilidad de generar ahorros en ese sentido, y ahí hay coincidencias también con Cabildo Abierto, con el Partido de la Gente y el Partido Independiente, y eso se explicita tanto para el gobierno central como para las empresas públicas, aunque se deja por escrito que no se van a afectar las áreas más sensibles.
La duda legítima que puede quedar es si ese ahorro puede ser suficiente para corregir el déficit y además para bajar alguna tarifa, como proponen, sin la necesidad de recurrir a impuestos. Algo que también parece asumir es un compromiso de la oposición, pero las advertencias de varios economistas van en sentido contrario,
¿no? Sí, que dicen que no se corten esa posibilidad de por lo menos transitoriamente subir algún impuesto, porque pueden después terminar incumpliendo una promesa, como ya ha ocurrido en este gobierno y en otros de la oposición. Bueno, la oposición prometía no devaluar en 1999.
También.
¿No?
Bueno, en principio el próximo gobierno, sea de quien sea, deberá afrontar, como vemos, un escenario complejo donde nadie que estudie la realidad con seriedad duda de que se deben corregir las cuentas en el sector público.
¿Cuál será el camino? ¿Cuáles sus consecuencias en la economía? ¿Y cuál será el costo político? Son algunas de las preguntas que quedan planteadas.
Eso dependerá del próximo gobierno y del éxito y la suerte también a la hora de aplicar las políticas públicas. ¿Para dónde sople el viento, no?
Sí, ojalá por el bien de todos los uruguayos se puedan poner las cuentas
en su sitio.